Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Cerramos la primera semana de diciembre en la que la curva del coronavirus ha seguido bajando poco a poco. La incidencia acumulada está ya en 231 casos por cada 100.000 habitantes, 300 casos menos que hace un mes. Seguimos en la buena línea, pero no cabe relajación alguna, y menos en este puente o en la Navidad. Enseguida te cuento con más detalle lo último sobre el COVID, pero antes me detengo en la otra gran noticia del día, la decisión del Tribunal Supremo de revocar a dicho Quenones al tercer grado de los líderes del proceso independentista. En la práctica solo cambia la situación de Carme Forcadell y Dolors Bassa, que esta misma noche han regresado a la cárcel y no podrán volver a salir. El resto ya tenía suspendido ese beneficio penitenciario desde hace meses. ¿Por qué? ¿Qué argumenta el Supremo? Patricia Rossetti.
No ha transcurrido el tiempo necesario de condena y el tercer grado es prematuro. Las penas van de los 9 a los 13 años y ninguno de los condenados ha cumplido la mitad y la mayoría ni siquiera la cuarta parte. Explica el Supremo que conceder un tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte necesita una motivación especial reforzada, es excepcional. Y en el caso de los permisos penitenciarios señala que no tenían conexión con ningún programa de reinserción por los delitos cometidos. El tribunal recuerda que ninguno de los acusados fue condenado por perseguir la independencia de Cataluña y las ideas contra el sistema constitucional no son delictivas. No se persigue al discrepante. Fueron condenados por delito de sedición y algunos de ellos en concurso con malversación. Dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario para demostrar que las decisiones del Constitucional y de los jueces de Cataluña no se podían ejecutar. Y añade el Supremo que nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas. Insiste la sala en que la sentencia del procés no tiene que ser reinterpretada continuamente y someterla a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado. Las juntas de tratamiento de las cárceles no tienen que corregir desacuerdos y la administración penitenciaria no puede convertirse en una extravagante tercera instancia, señala el Tribunal de Marchena. Los hechos probados y los fundamentos jurídicos explican la gravedad de los hechos.
En cuanto al virus, los datos diarios siguen mejorando, aunque no podemos bajar la guardia. Hoy, Sanidad notifica 8.745 nuevos positivos y 214 muertos. En verano, España encabezaba para mal el ranking europeo. Bueno, pues hoy, hasta 22 países están peor que nosotros en nuestro entorno, entre ellos Alemania. Nos lo cuenta Lorena Fernández.
No conviene confiarse, pero hoy España ocupa el puesto número 23 de los 30 países europeos que a diario informan de los contagios de COVID al Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades. Estamos mejor que Alemania, que supera la tasa de incidencia de 300 casos por cada 100.000 habitantes, y casi a la par que Francia o Bélgica. En el caso de los belgas, llamativo, hace mes y medio era el peor país de Europa, con 1.753 casos por cada 100.000 personas. Hoy tiene poco más de 200. Por debajo de este umbral solo hay 4, Noruega, Finlandia, Irlanda e Islandia. Pero el farolillo rojo se lo llevan Luxemburgo y Croacia con una incidencia de 1.000. Portugal e Italia todavía están en cifras muy altas, por encima de los 600, más o menos lo mismo que Suecia, pero con la diferencia de que en este último los contagios siguen creciendo. Reino Unido, con 343, no termina de afianzar la bajada de la curva.
Ha costado mucho doblegar esa curva y las comunidades autónomas no quieren que el puente que comienza hoy eche por tierra el esfuerzo. Por eso, todas, salvo Extremadura, Canarias y Baleares, han cerrado sus límites. En Madrid no volverán a abrirse hasta el día 14. Desde este mediodía, las fuerzas de seguridad han desplegado un dispositivo especial para controlar las carreteras. Juan Baño.
A partir de las 3 se han reforzado esta tarde los controles perimetrales. Es el caso de la Comunidad de Madrid o en Asturias, como nos dice el capitán sevillano de la Guardia Civil.
Algo más de 100 controles en las carreteras nacionales y en aquellos puntos de acceso a las localidades más habituales donde se ubican segundas residencias.
Localidades fronterizas como Tui en Pontevedra simple y llanamente no pueden cerrar la frontera. Excede sus competencias Enrique Cabaleiro, su alcalde.
Que los pasos fronterizos están abiertos y si detectamos que un portugués, por ejemplo, llega a Tui, pues si tenemos vigilancia lo que hacemos es no permitirle el paso porque no puede entrar en nuestra ciudad.
La Andalucía cerrada mira hacia un despeñaperros prácticamente sin tráfico. Controles de la Guardia Civil en Jaén, agentes presidente Fermín.
Tampoco significa que si en ese momento de desplazamiento no se encontrara con ningún control, que estos sean los únicos, ya que en otras vías de comunicación y en otras localidades de Jaén y provincias de Andalucía se están intensificando los puntos de verificación de las personas.
En Madrid, como en otras grandes ciudades, preocupan las aglomeraciones. La gente, por lo general, me dice la policía, cumple.
Este año 2020 está siendo de todo menos normal. No fue la Semana Santa, ni el verano, no lo va a ser Navidad. Ya sabes, solo comidas y cenas con un máximo de 10 personas. Por cierto, en Andalucía nada de allegados, solo familia. En Nochebuena y en Nochevieja, toque de queda a la 1:30 y por si fuera poco en la Puerta del Sol sonarán las campanadas, pero no habrá gente en la plaza. No veremos la tradicional imagen de miles de personas brindando por el Año Nuevo. COPE Madrid, Álvaro Coutelenc.
Es algo que se veía venir y hoy se ha confirmado. El coronavirus también se lleva por delante las uvas en la Puerta del Sol. Algunas tenían la esperanza de ir, de que hubiera solo algún tipo de restricción de aforo, pero el viceconsejero de Salud madrileño, Antonio Zapatero, lo ha dejado claro.
No se podrán organizar actos para festejar las 12 campanadas de fin de año en plazas o vías públicas.
Tampoco habrá fiestas de Año Nuevo, no se darán licencias. En cuanto a las cabalgatas de Reyes, se podrán hacer en Madrid, pero con limitaciones.
Las cabalgatas de Reyes y los conciertos navideños en la vía pública solo podrán realizarse en recintos acotados, con el público asistente sentado y no se podrá superar el 50% del aforo.
Belenes y mercadillos navideños deberán montarse al aire libre y con aforo también del 50%. Se permite la práctica del esquí, con control de aforo y medidas de higiene y seguridad en las estaciones madrileñas. Y se insta a los ayuntamientos a controlar las concentraciones de gente en Madrid. En el punto de mira, el centro de la capital, que este fin de semana, con los límites de la comunidad cerrados, puede volver a repetir fotos de aglomeraciones. Para evitarlas, estarán vigilando 150 agentes de policía, 50 más que el pasado fin de semana.
En cuanto a las vacunas, Rusia pretende empezar a administrar mañana la suya y el Reino Unido pondrá las primeras dosis ya el martes. En España llegarán cuando las apruebe la Agencia Europea del Medicamento. El gobierno quiere que a mediados del 21 haya hasta 20 millones de personas inmunizadas en España. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha cuantificado el número de personas que espera tener vacunadas antes del verano. Hasta ahora Pedro Sánchez había hablado de llegar a junio con una parte sustancial de la población inmunizada. Ahora, sin embargo, ha dado un paso más. Ya ha anunciado para ese mes o incluso mayo que entre 15 y 20 millones de españoles hayan recibido la dosis, lo cual implicaría un tercio del número total de ciudadanos.
La previsión que maneja el gobierno de España es que para el mes de mayo o junio tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Esa sería, por descontado, la segunda etapa del plan de vacunación. Antes, entre enero y febrero, serán vacunadas 2,5 millones de personas. Ya en verano llegaría la tercera etapa, donde serán inmunizados el resto de españoles. Por cierto, con el gobierno cuestionado por el Consejo de Transparencia, Sánchez ha querido reivindicar a sus supuestos expertos como un pilar de su gestión.
La primera, la transparencia. La segunda, la autoridad científica. Y luego también el compromiso social.
Con la salida del túnel aparentemente más cerca, el presidente comparecerá ante las Cortes el próximo día 16 para hacer balance del estado de alarma.
Sí, sí, has oído bien. Pedro Sánchez hablando de transparencia. Te lo juro. Hoy te estamos contando también la poca implantación que está teniendo la aplicación Radar COVID. Se vendió como la bomba y mira, el sistema, en teoría, para ayudar a rastrear los contagios a través del móvil. Apenas se ha descargado un 14% de los españoles. Andrea Espuña.
Prometía ser la herramienta clave en la lucha contra la pandemia, pero en eso se ha quedado, en promesa. Solo un 14,4% de los españoles la tienen en su móvil y de estos muy pocos la usan. Miriam es una de ellas.
A mí me mandaron una notificación, un SMS directamente, 2 días después de notificarme personalmente que había dado positivo.
Notificó su positivo a pesar de que a ella no le había funcionado.
Fue un familiar el que dio primero positivo y cuando insertó ella el código, estuvimos mirando para ver si me salía a mí la notificación, pero no me llegó.
Lo cierto es que ya está la aplicación disponible en todo el país. Sin embargo, en la calle aún hay dudas.
Yo no tengo la aplicación Radar COVID. Y como tampoco sé muy bien si va, si no va.
Parece que no funciona, porque si depende de la libertad de la gente, nadie va a ponerme contagiado.
La solución, si queremos que sea efectiva, lo primero que tenemos que hacer es incluirla en nuestro móvil y, por supuesto, usarla.
Y terminamos con un apunte económico. Los impagos de alquileres han crecido un 70% desde septiembre. La moratoria de los desahucios se ha ampliado hasta el final del estado de alarma y muchos propietarios tienen miedo a alquilar. En COPE nos preguntamos qué cautelas hay que tener para minimizar el riesgo. Susana Moneo.
El 90% de los propietarios en España son particulares que necesitan esos ingresos. Las aseguradoras tienen ya 300 incidencias diarias por impagos. Si hacemos un contrato privado, lo primero es comprobar la solvencia del inquilino. Inmaculada Parra, ex magistrada y abogada.
Que la persona tenga unas rentas estables. Yo pediría tres últimas nóminas y si no las tienes, pues que contemos con el aval de alguien y o con un seguro.
Los desahucios son mucho más complicados ahora.
Lo tienen que determinar los servicios sociales y lo harán a través de un informe vinculante que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que las personas afectadas aleguen esa situación entre asuntos sociales, juzgados, etcétera. Llega mayo y estamos con las rentas impagadas.
Algunos propietarios piden una garantía adicional de 2 meses. Frente a los destrozos, que también han aumentado, hay que detallar el contenido de la vivienda y, si se puede, entregar las llaves ante 2 testigos.
Hay una fecha marcada en rojo en el calendario de todo surcoreano. El día que se presentan al Suneung. Es popularmente, allí se conoce así, el examen del infierno. El Suneung es su selectividad. Cada año se presentan 600.000 estudiantes a esta prueba, dura 8 horas, y del resultado depende no solo el futuro académico, también el futuro laboral, los ingresos económicos e incluso las futuras relaciones. El día del Suneung paraliza todo el país. Los mercados abren 1 hora más tarde, aumenta la frecuencia del transporte público, las obras en las calles se paralizan y hasta los aviones apenas despegan. La policía escolta a los estudiantes que llegan tarde y los universitarios de primer año inundan las calles para mostrar su apoyo a los que vienen detrás. La preparación para este examen comienza en la escuela secundaria, que muchos tienen que complementar con clases en academias privadas. Muchas familias se endeudan para poder acudir a estas clases extra y, así, conseguir una plaza en una buena universidad. Este año los candidatos tienen todavía más presión. La pandemia del COVID ha provocado un despliegue sin precedentes. Las imágenes de los padres agolpados en las puertas de los colegios rezando se han cambiado por las de sanitarios tomando temperatura a los estudiantes. Se han reservado plazas para alumnos con test negativos, otras para estudiantes con síntomas y hasta se han reservado 205 plazas hospitalarias. Colegios y academias han vuelto a las clases exclusivamente online durante 2 semanas, se han habilitado el doble de centros para hacer el examen y se han instalado separadores entre pupitres. Durante los descansos, terminantemente prohibido hablar o interaccionar con otros compañeros. Los profesores que han preparado las preguntas han pasado un mes completamente incomunicados. Durante ese tiempo no han podido usar el teléfono ni internet y han estado en un hotel con las ventanas bloqueadas. ¡Qué locura! No por el coronavirus, sino para que no se filtraran las preguntas. Un año más. En Suneung, la selectividad ha paralizado Corea del Sur. Incluso este año más, por la pandemia. A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Mame, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a repasar, es un repaso en cope.es a los motivos esgrimidos por el Supremo para revocar el tercer grado a los 9 condenados por el procés, entre otros, porque dicen que es prematuro. Tampoco podrán gozar del régimen flexible que les permitía salir para ir a trabajar o hacer voluntariado. El Confidencial añade que el Gobierno ya está trabajando en un posible indulto que le permite sortear esta decisión. A diferencia del tercer grado, su adopción corresponde al Consejo de Ministros. News Diario recoge el compromiso de Sánchez a un reparto equitativo de la vacuna del COVID-19 en toda España, se viva donde se viva, y en Voz Populi leemos el nuevo toque de atención de Bruselas. Sánchez, dice Bruselas, debe pactar la reforma del Poder Judicial.
Con Contamos obviedades como si fueran noticias, pero sea. Es que es lo que toca, es impresionante. Ediciones web de los principales periódicos.
Pues mira, difieren, la verdad es que difieren muy poco las portadas, en todas leemos prácticamente los mismos titulares. Por ejemplo, ABC, el Tribunal Supremo revoca la semilibertad de los presos del Procés por prematura. El País, Forcadell y Bassa vuelven a la cárcel tras revocar el Supremo el tercer grado a los presos del Procés. Y El Mundo añade esa petición que ha hecho Esquerra, bueno, realmente ha sido una exigencia, porque le dice a Sánchez que debe estar trabajando ya en la amnistía urgente de los presos tras tumbar el Supremo el tercer grado. Las cabeceras catalanas también recogen el mismo asunto, aunque de La Vanguardia pues me gustaría destacar esa previsión del gobierno. En junio van a estar vacunados 20 millones de españoles. Y El Periódico, información propia sobre las consecuencias que está teniendo en la residencia geriátrica San Hospitalet de Tremp un brote descontrolado de coronavirus. Hay 24 fallecidos y este fin de semana, según podemos leer en esa noticia, un solo trabajador sanitario se va a tener que hacer cargo del centenar de abuelos infectados en el geriátrico.
¡Qué locura!
Lo es, sí.
Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, un beso, chao.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Seguís enviando mensajes sobre las vacunas. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y vamos a escuchar a una de esas oyentes que nos ha querido enviar su opinión al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
No soporto el tema de las distancias, que nadie me pueda abrazar, ni yo poder abrazar, ni estar con la gente, que haya alterado toda mi vida, mi trabajo, mis relaciones sociales. Es más, me pondré la de Oxford, la China, la Sputnik, no sé, creo que me pondría todas.
Yo también, me pasa lo mismo, pero además el primero, una imagen.
La de la bandera de China, de 2 metros, clavada en la superficie de la luna. Es el segundo país que lo hace detrás de Estados Unidos en 1969. Lo ha hecho China aprovechando la misión que le ha llevado hasta el satélite para coger 2 kilos de roca lunar, que por cierto ya los tiene, y ahora esa misma cúpula china está ya en órbita para regresar a la Tierra en las próximas horas.
¿Una visita a través de Internet?
Pues es la alternativa a las tradicionales puertas abiertas de Congreso y Senado, coincidiendo con el Día de la Constitución el domingo. No vamos a poder entrar en las cámaras, pero sí que vamos a poder descubrir cada sala, cada detalle, a través de sus páginas de Internet oficiales. En el Senado, además, son los guías los que a través de un vídeo nos van enseñando cada rincón. Y por cierto, que hablando del Congreso, este año, la cena de Nochebuena que organiza el Padre Ángel cada año para las personas sin recursos se va a celebrar en el Congreso.
Anda, curioso. Gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente, Nexa.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
programas. Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti, el partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra el año con 736.000 oyentes.
La suerte que tenemos de estar con todos ustedes, gracias por estar ahí.
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
29.276-29276, serie 97097.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos toda la semana. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
Hola, Irra.
Ahí vamos. Empezábamos la semana hablando con Rafael Cascón, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Han elaborado un estudio que cifra los muertos por coronavirus en 20.000 más de los que dice el gobierno. Analizan el exceso de mortalidad.
Existía la duda de saber si esos fallecidos podrían ser por COVID, como realmente parecía razonable que fuera, o por cualquier otra causa. Lo que pasa es que nosotros detectamos y hemos visto que precisamente todos esos fallecidos van siguiendo exactamente un cierto retardo con los contagiados que se han ido produciendo. Es decir, a medida que iban aumentando los contagiados, aproximadamente una media de unos 11 días después, se producía el deceso.
Claro, así se explica por qué ahora sigue habiendo tantos muertos cuando la curva ya ha empezado a bajar. Son, digamos, los heredados.
Y esta semana también nos ha dejado historias increíbles como la de Adrián y Pilar. El primero es un soldado del ejército que trabaja como rastreador y la segunda una señora que dio positivo por coronavirus y estaba sola a cargo de su hermano dependiente. Pues fíjate, después de conocer su situación por teléfono, Adrián decidió volcarse con Pilar, ayudarla en todo lo que hiciese falta mientras no pudiese salir de casa. Se convirtió en su ángel de la guarda.
Realizarle las compras, sacarle al perro, tirarle a la basura y bueno, hacerla el rato que estábamos allí, un poco de compañía, charlar un rato con ella. Me han echado una mano tanto mi pareja Nazaré como mi madre Raquel, incluso me han acompañado varios días a visitar a Pilar.
¿Qué le voy a decir? Que estoy súper agradecida, bueno, que tendrá una amiga para toda su vida, él y su madre y su novia, claro.
Increíble.
Fíjate, una amiga y si me permites una abuela, porque ayer Adrián enterró a su abuelo por COVID, fíjate.
Sí.
Qué historia.
Historión. Y hay historias, como decíamos, que impresionan por su ternura y otras que lo hacen por motivos diferentes, como la que contó un fósforo a Carlos Herrera esta semana cuando, ojo, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, sí.
Hablaban de PCRs.
Y usted, César, buenos días. ¿Lleva muchos o no?
Es que da un repelús. Es que yo no sé quién inventó ese rollo, pero es que te meten el palitro que me tocaban los dedos de la enfermedad en la nariz. Pues se me llenó tanto el ojo de lágrimas que me cayó el ojo, literalmente. Yo tengo una prótesis ocular. Es que no sé cómo decirle lo que es cóncavo, ¿no? La prótesis. Entonces me dio llenar tanto la prótesis y me hizo ¡pop!
Pop y el ojo al suelo. Tú imagínate esa enfermera.
Oye, en ¿tú fin, cuántas PCR llevas, tío?
Pues llevo seis ya. Cinco este año y una en el 2010 con la gripe A. Imagínate, ya hacían PCRs por aquel entonces.
Madre,
y una semana...
Qué pena de hombre.
Sí, mucha pena. También ha sido una semana en la que se ha seguido hablando de los presupuestos generales del Estado. Y poco me parece, más tendría que hablarse, Expósito, porque son los mejores de la historia. Antonio, por favor, fuera música. María Jesús Montero está infravalorada, Expósito. Qué injustos somos
le
con
pasa,
ella.
Le pasa lo que a mí.
Sí, estáis ahí los dos mano a mano. Los dos infras. Qué injustos somos con ella. Estoy seguro de que mis hijos, escucha Expósito, estudiarán su legado en el colegio.
Nunca antes un presupuesto se tenía que haber dialogado con tantas formaciones políticas, el más importante de toda la historia de España.
Estos son los presupuestos más importantes de la historia de España. Ojo, desde los Reyes Católicos hasta aquí, la historia de España.
Hace siglos hubo una mujer que tuvo el atrevimiento de querer gobernar donde antes solo lo habían hecho hombres.
Nunca antes un presupuesto se tenía que haber dialogado. Pasarse en un presupuesto es fácil, chiqui.
Claro.
Son 1.200 millones, eso es poco.
Chiqui.
Creo que es la mejor vacuna, el mejor antídoto,
el más importante de toda la historia de España.
Historia de España.
Chiqui.
Ahí lo tenemos. Infervalorada.
Tal cual.
Que suena el himno Expósito.
Tal cual.
Claro, historia de España, todos de pie.
He dicho los Reyes Católicos porque Juanes empezó a formar esto, ¿no?
Claro, ahí. Sí, o Pelayo también, más importante que Pelayo, María Jesús Montero.
En fin.
En fin, después de reconocer la figura de María Jesús Montero, quiero recordar algo que sucedía hoy a las 7:30 de la tarde, con el himno de fondo. Paloma García Ovejero llegaba para contarte que Reino Unido comenzará a vacunar contra el COVID el próximo martes 8 de diciembre. Sí, 8, sí, martes. Lo digo porque te tocó pedir perdón, aunque eché de menos que lo hicieses como un rey.
Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿martes o el 8 que es miércoles? ¿Cuál de los dos días empieza la cosa?
El día de la Inmaculada, pero en mi calendario el 8. Inglés, el 8 es martes.
¿El 8 de martes?
Aquí vamos siempre con retraso. Correcto. Pero en mi calendario inglés, razón. Intentando meterte con alguien...
Me he equivocado yo, el 6 día de la Constitución es el domingo.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Tienes razón.
Pues a ello.
Venga. Así tenías que haber hecho, no lo hiciste. En fin.
Bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no?
No,
yo creo que, hombre, fue más grave lo de ese señor que lo del día, ¿eh?
Hombre, ahí está.
No me compares, no me compares,
pero bueno, había que compararlo con algo. Y es que es normal que estés desorientado, haciendo una semana rara, tan pronto te encontrabas a un oyente diciendo que se le cayó un ojo con una PCR, como a Joan Laporta, destacando por su templanza en el partidazo. Es lógico que te pongan una canción que te gusta y te lances a cantarla. Claro que ahí estaba Nekane Fernández.
Una alegría. ¿Dónde estabas entonces?
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto... Te necesité.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Tú no te escuchas cuando cantas, ¿verdad?
Yo canto de cine. Lo que pasa es que hay un mínimo de retardo, entonces parece que voy a destiempo, pero no es culpa mía.
Claro.
El sistema este de la internet.
Bueno, pues sigue ensayando, a ver si consigues quitar ese retardo.
¿Dónde estabas entonces?
Tú no te escuchas cuando cantas, ¿verdad?
Qué lástima.
Lástima ella, ¿no?
Claro.
Bueno, es que ya lástima. Sabía yo que iba a
En fin, para subirte un poco el ánimo, ya que esa no la cuadraste tanto, a ver si consigues cuadrar este solo de guitarra, que para ti es uno de los mejores de la historia.
No,
hoy cumple años
no,
este
no,
hombre.
No, uno de los mejores no.
El mejor.
Ah,
Gary Rossington, guitarrista de Lynyrd Skynyrd.
Free Bird, qué pedazo de canción. Irene Pozo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, tengo que felicitarte, ¿no?
Bueno, algo me toca, de cerca.
Bueno, pues eso, premio Bravo a los colegas de 13. Sí, señor.
Así es. Y nos lo acaban de conceder. La verdad que no ha sido un año fácil, para los medios de comunicación. Y se agradece ese reconocimiento. Ángel, hoy vamos a poner el foco en varias cuestiones, pero hay una que tú conoces muy bien, y es la situación que se está viviendo en Venezuela.
Sí.
Ya sabes, este domingo hay convocadas elecciones por parte de Maduro, y también comienza unos días una consulta popular impulsada por Guaidó. Los obispos venezolanos han hablado, y vamos a analizar un poco la situación tan difícil que está atravesando el país.
No tenemos derecho a olvidarnos de los venezolanos, lo digo siempre, y lo vamos a seguir haciendo.
Está claro.
Gracias, Irene, te escucho.
Hasta ahora.
Adiós. Adiós, Irra.
Buen fin de. Adiós, buen fin de.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Atascarte día tras día no es lógico. Moverte de forma eficiente con bici o transporte público no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa MOVES, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella,
¿Te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.